Conciencia VM, un espacio de amena conversación sobre interesantes temas. Un programa del Departamento de Ciencias Básicas y transmitido por Radio Universidad Viña del Mar. Buenos días o buenas tardes, no sé en realidad, dependiendo la hora que se programe esto. Estamos al aire nuevamente en el octavo episodio de Conciencia VM. En esta ocasión estamos junto a Daniel Espinosa, ingeniero civil en industrias, mención química de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él nos va a hablar sobre la producción de litio en Chile. Él trabajó como jefe de planta, si no me equivoco, Daniel, de Albemarle en Antofagasta, durante 6 años aproximadamente, así que algo sabe sobre la producción de litio en este país, ¿ya? Estamos además junto a Guillermo Rojas y Eduardo Escalona, académicos del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar. Los dejo, chiquillos, para que conversen.
Hola, hola, Daniel.
Hola, buenos días.
Hola, buenos hola. Días. Buen no día. Sé si quieres partir tú, Guillermo, o yo, como tú quieras.
Comienza, Eduardo, que tengo unas preguntas un poquitito más técnicas, así que...
Vale. Daniel, bueno, cuéntanos un poquitito desde tu quehacer, desde tu formación. ¿Cuál es el rol tuyo dentro de este proceso de la explotación del litio? Metal que para nosotros es bastante novedoso dentro de la palestra del mercado, porque hoy día con las energías renovables no convencionales se está utilizando muchísimo, por ejemplo, para la construcción de baterías. Pero cuéntanos, ¿cuál es el rol desde tu carrera hacia el proceso de extracción del litio?
Bueno, yo quería contribuir al desarrollo de Chile a través de la ingeniería química, que es la carrera que estudié, en un área que fuera valiosa para el país. Y que además yo estaba viendo que era ignorada por los egresados de ingeniería química, siendo que, por ejemplo, siempre la ingeniería de minas era muy popular. Entonces, también la solución medioambiental que tú mencionabas de la electromovilidad también me apasionó y encontré que mi trabajo podía tener un sentido muy grande. Es por eso que cuando egresé de la universidad me interesé de inmediato por trabajar en esta industria y terminé como ingeniero de procesos trainee trabajando en Albemarle. Y de ahí hice una carrera de unos 6 años participando en proyectos de expansión, estando en la producción misma del carbonato de litio en Antofagasta. Y es así como pude también conocer lo que estaba haciendo el país en este tema.
Buenísimo. Oye, fíjate que como Chile tenemos harto que decir, ¿cierto? Tenemos del orden del 53% de las reservas mundiales de litio, principalmente ubicadas en estos salares, ¿cierto? De los que tú comentabas. Tenemos, por supuesto, también maneras de extraerlo desde el agua de mar, pero principalmente desde los salares. La regulación en Chile data de por ahí por el año 1979, donde se estableció de que a partir de ese año todas las concesiones iban a ser estatales, pero hoy día nos encontramos con procesos mineros de extracción de litio en curso en el norte de Chile. Cuéntanos un poquitito, ¿dónde están ubicados? ¿De qué se trata este proceso de extracción? ¿Son empresas privadas, son empresas públicas las que hacen uso de la extracción del litio hoy día?
Claro, básicamente hoy día en Chile existen dos grandes actores de producción de litio, que son Albemarle y SQM. Es interesante la historia del litio en Chile porque se descubrió a través de la medición de agua, se estaba buscando agua para la minera Chuquicamata, para la mina Chuquicamata en la década de los 60, y es ahí donde encontraron una gran concentración de litio, la más grande del mundo hasta el día de hoy, que son 2.000 ppm de litio en la salmuera. Entonces, desde esa época, la producción partió en los años 80, con la empresa Sociedad Chilena del Litio, que era un consorcio formado por Foot Mineral de Estados Unidos y la Corfo, ¿ya? Esa fue la primera producción en Chile de carbonato de litio. Eso es súper importante aclarar. En Chile lo que se produce es hidróxido de litio y carbonato de litio. No producimos litio metálico. Y luego entró en acción la empresa SQM en los años 90. Hoy día es la empresa que más produce litio en Chile, pero Albemarle es la empresa que produce más litio en el mundo. Hay una gran cantidad de países que tienen litio. Australia es el primer productor mundial hoy en día con más del 60%. Chile perdió el primer lugar de producción en el año 2012. Y eso está pasando básicamente porque la otra fuente de litio, que no son los salares, sino que son las minas de espodumeno, que es una mina, un mineral que contiene litio, están siendo muy atractivas e incluso más baratas que la producción en Chile.
Daniel, respecto a lo que tú estás hablando, me parece bastante interesante desde el punto de vista químico, ya que Eduardo y yo somos bioquímicos. Me gustaría saber cómo es el proceso para obtener el carbonato de litio, porque se obtiene propiamente tal como carbonato de litio, o está como óxido de litio, o pasa a hidróxido de litio y posteriormente a carbonato de litio. ¿Cuál es el proceso por el cual se extrae el litio en Chile? Porque tú hablaste que esto es un salar, ¿cierto? Y hay otras formas de extraer litio que también corresponden a minas.
Sí, dividamos el proceso en dos. Primero, uno que está en el salar de Atacama y el segundo que está en Antofagasta. En el salar de Atacama, el litio está como molécula en cloruro de litio, en la salmuera. Y el salar de Atacama, para que los oyentes entiendan el proceso, imagínense una esponja. El salar de Atacama, si uno lo pisa, es una corteza salina, que de hecho, si tú lo tocas con la mano, te corta. Y lo que hacen las empresas productoras de litio es bombear esta salmuera, que tiene una alta concentración de litio, y la llevan a un proceso de evaporación solar.
Exacto.
Es una piscina famosa.
Como unos conos, la dejan en una especie de conos. He visto unos triángulos.
Sí, eso se ve bastante en la prensa y genera bastante confusión. Déjame explicarte la confusión que genera. En el proceso en serie de evaporación de la salmuera, el litio siempre está en la fase acuosa. Lo que uno ve en la prensa, que son estos cerros de sal, son subproductos del proceso de evaporación. Son subproductos como bichofita, cloruro de sodio, son sales cosechadas. Sí. Entonces, en la última poza tenemos una concentración de litio mayor que la primera. Esa es toda la gracia del proceso químico. Si llega a un 6% de litio, ¿ya? Y en la segunda parte, esta salmuera concentrada de litio se transporta a Antofagasta en camiones aljibe a una planta de purificación. Y en esta planta de purificación se remueve calcio, magnesio, boro, y se forma ya el carbonato de litio, que es una fase sólida, cristales. Y eso es lo que se exporta.
Perfecto. Perfecto. Oye, Daniel, otra pregunta que se me viene de inmediato es los costos de producción comparados con los costos de producción del cobre. Por ejemplo, los costos de producción del litio en función del impacto que puede tener esta minería a futuro, ya que, como hablaba Eduardo, presenta una gran funcionalidad en todo lo que es dispositivo electrónico, las baterías, y probablemente una alta demanda de aquí en unos años más. Pero en función de los costos comparados con el cobre, porque el cobre representa una gran utilidad para nuestro país, ¿cómo aportaría el litio? ¿Qué impacto puede tener el litio en ese sentido?
Para ponerlo en perspectiva, me parece más relevante comparar los ingresos para el país que los costos entre el cobre y el litio. El cobre es el primero, por supuesto, en la lista de exportaciones. El 2018, por ejemplo, que es el último año que tengo los datos, el cobre representaba más o menos el 23% de las exportaciones en dólares, y el litio estaba en el noveno lugar, muy cerca de la guinda, y estaba con una participación de más o menos el 1,4%. Entonces, cuando se hacen estas comparaciones entre el cobre y el litio quizás en el futuro, la gente dice, ¿podría reemplazar al cobre? Eso es yo creo que un no categórico. Y si bien el precio del litio muchas veces ha sido mayor al precio del cobre, ahora el cobre está subiendo. Hoy día está más o menos a $8,000 la tonelada el precio del cobre. Lo llevo a tonelada porque en general se habla de dólares por libra, pero para compararlo con el litio, el carbonato de litio se está vendiendo hoy en día entre los $8,000-$9,000 la tonelada, y el 2018 alcanzó valores de $12,000 la tonelada.
Perfecto.
Oye, Daniel.
Y si me deja agregar algo con respecto a los costos, la gran ventaja que tiene Chile, y esto dividámoslo en el momento en que estas dos empresas que mencioné empezaron a pagar un royalty nuevo, que no se estaba pagando antes, y un nuevo contrato que se hizo con la Profo, hasta antes de eso Chile tenía el menor costo de producción de litio del mundo. ¿Y eso por qué es? Básicamente por tres factores. Primero, la concentración que hablábamos, que es la mayor del mundo, 2.000 ppm de litio. Si lo quieres
Correcto.
comparar con el Salar de Uyuni, por ejemplo, el Salar de
Ajá.
Uyuni tiene 300 ppm. Y los otros dos factores son la mayor radiación y la menor precipitación de lluvias del área. Entonces es baratísimo producir el litio en Chile.
Perfecto.
Oye, Daniel, yo voy a consultarte lo siguiente. Son dos preguntas que están un poco concatenadas una con la otra. Primero, por lo que entiendo, la producción de litio es bastante fácil producirlo en Chile, pero no tiene un proceso de manufactura posterior. Es decir, es muy parecido a lo que pasa al cobre. Exportamos cobre, pero no exportamos tubos de cobre, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué debería hacer Chile? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como científicos, como gente del área, para tratar de que el país haga una manufactura del litio en otras cosas? Por ejemplo, hacer baterías o cosas por el estilo. ¿Cuál es tu mirada en ese aspecto? Y la segunda pregunta, que va un poco concatenada con esa, es el grafeno. Bueno, el grafeno que se ocupa mucho en baterías, precisamente. ¿Es un competidor real o está asociado al litio en el uso de las baterías?
Ok, para responder la primera pregunta, yo tengo que decir que estoy bastante contento de los avances que ha hecho el Estado para formar nuevos centros de tecnologías limpias, por ejemplo, que se están generando a través de los recursos acordados por contrato con estas dos empresas de litio. Cuando se actualizaron estos contratos, se explicitó que estas dos empresas tenían que entregar recursos para poder formar estos centros específicos de tecnologías limpias. Y está muy bien encaminado. Y lo otro que me preguntabas con respecto al grafeno, la verdad es que es muy incipiente. Las publicaciones que existen no presentan una amenaza todavía a las baterías de litio. Así que uno siempre está leyendo en las noticias que salió una nueva batería de sodio, por ejemplo. El grafeno no sale tan mencionado, que podría entrar a competir con el litio. Pero estos procesos requieren tantos años para su masificación productiva que no son en el mediano plazo una amenaza para el litio.
Te preguntaba un poco también eso porque me acuerdo algún tiempo atrás salió, por ejemplo, un reportaje que Bolivia iba a preparar autos y que Tesla, por ejemplo, estaba sondeando la posibilidad de poner una fábrica en Bolivia debido a que Bolivia tiene alta, alta concentración de ¿cómo se llama? De litio en su territorio. Cosas de ese estilo, ¿tú crees que son probables en Chile en el mediano plazo o no?
No, y tampoco creo que sea una buena estrategia ponerse esa meta. La verdad es que el mercado de baterías para automóviles y los automóviles también es un mercado que está más enfocado en China y en Estados Unidos en su producción. La logística que requiere el litio es solamente una parte de todo el componente. Si lo llevas a precio, por ejemplo, es el 1% del precio del automóvil, el litio. Hay otros elementos como el cobalto, hay una cadena productiva, hay un gran proceso que viene después de la producción de litio, que son la generación de materiales más específicos para la batería. O sea, no es que el litio que sale de Chile se ponga inmediatamente en la batería. Hay otro proceso que son los precursores de las baterías que también existe. Entonces, yo lo veo, si me preguntas a mí lo que debiese hacer la ciencia en Chile hoy en día, es aumentar los rendimientos que tienen los procesos de producción de litio en Chile. Ese sería mi enfoque como ingeniero químico, porque hay una oportunidad gigante de producir más con lo mismo. Medioambientalmente también tiene un impacto súper importante.
Daniel, relacionando lo que tú estabas mencionando recién con el impacto ambiental, la minería en litio utiliza una gran cantidad de agua y esto está ubicado en una zona donde hay una escasez de agua. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar o cómo soluciona la minera, en este caso las que ya están extrayendo litio, ese problema?
Sí, esta situación se genera por dos cosas. Primero, porque la cuenca hidrogeológica del Salar de Atacama, por supuesto que es muy sensible. Además de estos dos actores productores de litio, hay mineras de cobre que extraen agua. Y separémoslo en dos, en agua de pozo y en salmuera. Las plantas productoras de litio en el Salar de Atacama lo que extraen es salmuera. Esa agua no puede ser consumida por la población. Es una salmuera que tiene mucha concentración de sal. Ahora, es cierto que esa extracción genera un impacto en la cuenca hidrogeológica total del Salar de Atacama y hay que monitorearla. Ahí hay que aumentar los esfuerzos para que ese monitoreo, el Estado pueda hacerlo, para que pueda ser un monitoreo transparente y controlado. Y la segunda parte del consumo de agua ya es en el proceso de purificación. Hay un lavado muy grande que se tiene que hacer de los cristales para remover el sodio. El carbonato de litio se forma en una reacción química con ceniza de soda, que es carbonato de sodio. Entonces hay que lavarlo con mucha agua. Y ahí también hay oportunidades para poder disminuir su consumo. También la recuperación de los efluentes es una gran oportunidad medioambiental.
El agua que se utiliza en el proceso ya no la puedes devolver a la cuenca, ¿o sí?
Eso es algo que se hace en el Salar de Atacama. El permiso de extracción, de bombeo, que tiene un límite, también requiere que se devuelva una solución al salar, que se reinyecte. Y en la segunda parte del proceso también se está recuperando actualmente los efluentes, se ingresa, porque ese efluente tiene litio, entonces se recupera.
Ya, te entiendo. Oye, Daniel, una pregunta, un poco sacando el tema tan técnico, ¿ya? Tú igual nombraste empresas como SQM, bueno, en la que tú trabajaste no es tan conocida, pero para el general de la sociedad, si hablan de SQM, hablan de litio, hablan de extracción de agua en San Pedro de Atacama o en el Salar de Atacama. Tú estás trabajando para el diablo mismo, en todo sentido. ¿Te ha pasado alguna vez que te acusen de que oh, tú eres parte del problema porque tú trabajas en una empresa que contamina, que le paga coimas a los políticos, etcétera, etcétera? ¿Te ha pasado algo de ese estilo o no?
No, fíjate que en Antofagasta hay otra mirada de estas empresas, porque están muy conectadas con ellas. Hay una gran inyección de recursos, generan tanto empleo también para las personas de la región, que no es la visión que quizás se tiene en Santiago que tú me comentas, o en otras regiones. Yo también estaba bien contento cuando participé en esta empresa, por lo que decía al principio del podcast, el gran impacto que tiene esto para el país. Es una inyección de recursos súper importante y también una oportunidad muy grande para los científicos chilenos de participar en ella.
Eso que tocaste ahí, Daniel, me hace un poquitito de relación con la pregunta que quería plantear. Los salares son fuentes abundantes de microorganismos que han sido estudiados, por ejemplo, por sus mecanismos de almacenamiento de energía o transformación de la energía solar en energía química. ¿Y qué sucede con eso? ¿Cómo estamos colaborando desde las empresas que están extrayendo, tanto públicas como privadas hoy día, o privadas concesionadas a partir de una pública? ¿Cómo estamos aportando a la investigación? Tú nos contaste de un centro, quizás nos podría profundizar un poco más del centro.
Sí, yo tengo entendido que en los nuevos contratos que firmó Albemarle y SQM, independientemente con la Corfo, en ellos se generaron unos recursos exclusivos para el desarrollo de centros tecnológicos involucrados, relacionados a tecnologías limpias o al litio, probablemente tal. Lo que he leído en la prensa estos últimos días es que la Universidad de Chile ha estado adjudicándose este centro. Creo que ayer también se mencionó que un organismo americano de Estados Unidos se ganó la concesión del Centro de Tecnologías Limpias y lo que tengo entendido es que se va a instalar en la región de Antofagasta para desarrollar lo que el mismo título del centro indica.
Buenísimo. Oye, y si ahora nos vamos un poco al quehacer del estudiante universitario, del estudiante que está recién iniciando su carrera superior, ¿qué recomendaciones les darías tú si su enfoque va hacia los estudios, la extracción, los análisis del litio? ¿Cuáles serán sus proyecciones? ¿Con qué se encontrará al momento de enfrentarse tanto a su carrera como después al ámbito profesional? ¿Qué oportunidades hay de crecimiento en esta área?
Bueno, en estas empresas hay profesionales de todas las regiones y todas las universidades del país. A mí eso me sorprendió cuando llegué, porque pensé que era gente, la mayoría de Antofagasta, pero no es así, y cada vez está llegando más gente. Es muy importante mencionar también que estas dos empresas están actualmente construyendo y terminando sus plantas de expansión. Eso significa que hay más profesionales que se requieren para la operación de esas plantas. ya sea técnicos analíticos, ingenieros químicos, pero también de las otras especialidades que son acordes a una planta química. Si yo fuera un estudiante universitario en primer año que tengo interés en el litio, lo primero que haría sería, por ejemplo, revisar la prensa con respecto a estos temas y también tratar de hacer lo más temprano posible visitas a terreno o tener conversaciones con expertos en el tema. A mí en particular eso me ayudó mucho, no en el primer año de la universidad, porque no tenía claro dónde iba a terminar trabajando, pero sí en la segunda parte de mi carrera me empecé a interesar en este tema y revisé harta prensa especializada. Y como decía también, la visita a terreno son súper importantes. Ahí la plana académica tiene un desafío para poder generar estas instancias donde la empresa y la universidad se conectan para generar esta sinergia.
Muchas gracias, Daniel. Oye, lamentablemente el tiempo se nos fue. Podríamos hacer una pregunta más. No sé si Guillermo o Eduardo quiere hacer una consulta más a Daniel. Estamos ok.
Yo por mi lado por lo menos estoy
Guillermo, ¿alguna otra consulta, Daniel? Porque el tiempo se nos...
ya conversando con Daniel, pero no vamos a extender demasiado. Es muy interesante el tema, ¿eh? De verdad agradezco, Daniel, todo lo que nos has comentado acerca de la extracción del litio, que parece un poco ajeno a veces, no es tan popular, pero tiene un gran futuro.
Hay una cosa súper interesante que yo los invito a hacer, que es navegar con Google Maps y encontrar en el sureste del Salar de Atacama las pozas de evaporación de ambas empresas productoras de litio y maravillarse con las formas y colores que tienen y que vean la extensión también de estas empresas ahí.
Sí, Latinoamérica en realidad tiene como una gran expansión. Hablan de este famoso triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile.
Sí, pues ojalá que se pudieran generar empresas que están en forma asociada trabajando entre los países y no tanto en forma independiente. Eso sería muy bueno, porque genera
Sí, sería bastante bueno.
lazos que van más allá de lo político. Bueno, se nos acabó el tiempo. Agradezco en especial a Daniel Espinosa por su tiempo y haber conversado con nosotros. También a Guillermo Rojas y Eduardo Escalona, académicos del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Viña del Mar. Y nos veremos hasta una próxima sesión. Muchas gracias a todos.
Gracias, Daniel.
Muchas
Cuídate.
gracias.
Hasta luego.
Chao, gracias.
Los esperamos en 2 semanas más, en este mismo horario, con un próximo episodio de Conciencia UVM, un programa del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar.